tal, Diego? Buen día.
¿Cómo le va? Un saludo para todos ustedes.
Bueno, a ver, ¿ustedes cuándo sesionan? ¿El jueves?
El jueves.
Bueno, ¿y qué piensan hacer en relación a este tema? Sé que hay algunos pedidos, quieren llamar a funcionarios para que expliquen cuál fue el papel del municipio, ¿no?
Hay mucha iniciativa, Diego, sobre este tema, porque de verdad este tema tuvo tratamiento en el Consejo previamente y no se logró sacar ni siquiera un pedido de refuerzo de seguridad. En la ciudad, ustedes saben, hay una cantidad de pedidos en la Comisión de Seguridad que me toca presidir a mí, una cantidad de pedidos de vecinos, de patrullaje, de distintos tipos, de presencia policial, y cuando se trató de este encuentro no hemos logrado el consenso para poder siquiera pedir un refuerzo sobre algunos puntos de la ciudad en donde ya estaba muy claro que iba a haber agresión, iba a haber una forma de lesionar los edificios o las instituciones. Y esto no se logró, por lo tanto esta semana seguramente va a haber repercusión de esa situación que se dio en el Consejo, que la verdad que es bastante insólita, ¿no? Estamos permanentemente haciendo un seguimiento de los temas de seguridad y a raíz de este encuentro no se pudo sacar ni siquiera un especial pedido para resguardar algunos bienes que veíamos todos como que iban a ser objetivos de algunos grupos, por supuesto, que estuvieron presentes en este encuentro.
Además, se venía, se venía sabiendo que esto podía pasar desde hace un año, desde que terminó el Congreso en Mar del Plata, que pasó exactamente lo mismo, digamos, con distintas características, pero fue también un acto que terminó de la misma manera, con agresiones a la Catedral de Mar del Plata, con la policía reaccionando, igual, una copia. Y hasta uno teme que puede pasar el año que viene lo mismo en el Chaco. Uno se pregunta desde Rosario, ¿cómo no se tomó? Porque la respuesta fue, bueno, pongamos unos policías de la Guardia de Infantería, que son los mismos policías que reprimen en las canchas de fútbol, que no tienen un manejo de este tipo de situación.
Seguro, nosotros veníamos viendo esta cuestión desde este lugar. Había que prevenir fuertemente. La infantería, por supuesto, es una fuerza de choque de la policía, y la verdad que cuando interviene de una manera que ya es el último eslabón después de una cantidad de episodios que se van dando. Entonces, nos parecía que la prevención tenía que ser la señal, el encauzamiento de determinadas cuestiones para evitar que, por ejemplo, haya personas con 8 bombas Molotov. Las bombas Molotov no se preparan en un minuto. Cuando alguien va cargado de bombas Molotov, bueno, va con una intencionalidad. No es algo que está, uno se enoja, alguien se enoja y hace una bomba Molotov y la quiere tirar. No, esto tiene que ver con una previsión que se ha hecho de la cuestión. Entonces, si se han detectado este tipo de bombas incendiarias, si ha habido tiros, es decir, ha habido calibres importantes, letales, por supuesto, no estamos hablando de... Hay gente que, digamos, hay policías y hay personas heridas. Entonces, realmente han fallado todas las previsiones sobre esta cuestión, y se llegó al último episodio, que siempre es el más doloroso, ¿no? Ahora, algunos dicen, bueno, es un pequeño grupo. Sí, es un pequeño grupo, por supuesto que lo es. No hay ninguna identificación de ese pequeño grupo, no hay ningún trabajo sobre ese pequeño grupo para que de alguna manera pueda ser convencido o persuadido o por lo menos evitar que ese pequeño, minúsculo grupo, que no creo que sea representativo de nadie.
En absoluto. Ahora digo, yo comparto lo siguiente, pero lo que vos decís es un pequeño grupo que debería haber sido aislado por la organización y por el encuentro. Ahora, cuando pasaron todo lo que pasó, y aún hoy, ayer hablábamos con Majo Jerez de la organización de esto, y aún hoy es como que no repudian ese grupo. Entonces, ¿cómo van a aislar a alguien que ni siquiera hoy, a la luz de los resultados, los repudian. A mí me da la impresión de que formaba parte del encuentro, y si no, que repudian abiertamente, no solo el accionar de la policía, que es para repudiar, sino el accionar de este grupo, y no lo hacen. Entonces, si no lo hacen, ¿cómo los van a separar si ni siquiera los reconocen como un problema?
Por eso me parece que acá estos minúsculos grupos terminan siendo la noticia.
Sí, sí.
Y creo que el mensaje a esta altura es bastante claro, ¿no? La noticia, en vez de ser 70.000 argentinas debatiendo problemas de las argentinas y de todos los argentinos, ¿eh? Porque en verdad se debaten temas de salud, de seguridad, de inclusión laboral, temas que tienen que ver con la salud sexual. Todas cuestiones importantísimas. Bueno, en vez de ser esa la noticia termina siendo esta situación tan desagradable.
Sí,
entonces,
sí.
Creo que hay que replantearse completamente la forma en que se lleva adelante esta cuestión. Creo que hay valores que no pueden ser hoy en democracia discutidos. La libertad de expresión es una, perfecto. Hay que respetarla hasta que te duela la libertad de expresión. Ahora también la tolerancia, ¿eh? Hay cuestiones como el odio religioso que son muy perimidos. La verdad que tener actitudes o brotes de odio religioso, de agresiones, de violencia física contra bienes, pueden ser bienes culturales, bienes particulares. La verdad, eso no puede ser la síntesis de un encuentro que seguramente tiene una cantidad de valores importantes, pero que, claro, lo que queda después es esta discusión.
Todavía la municipalidad, recién escuchamos el audio de la secretaria de Ambiente Municipal, dice que están empezando a limpiar con geles especiales, que va a llevar un tiempo, 110 empleados municipales abocados a la tarea. Todo eso tiene un costo que todavía no se ha evaluado o no se ha conocido. A mí me gustaría saber, y te lo planteo como concejal también, ¿cuál va a ser el costo? ¿Ustedes se podrá averiguar cuál va a ser el costo de esto? Y la otra pregunta es, ¿por qué lo tienen que pagar los vecinos? Eso, ¿por qué lo tenemos que pagar entre todos? ¿Por qué lo tiene que pagar la municipalidad? Si se puede determinar, hay filmaciones, quiénes fueron los que produjeron esos daños, ¿por qué pagamos entre todos lo que generaron algunas personas que, de acuerdo a las filmaciones, algunas son perfectamente identificables?
Yo creo que acá hay un criterio que de alguna manera estuvo en el aire durante estas semanas previas, que no es un buen criterio. El criterio este de, bueno, que se rompa, que después nosotros reparamos, me parece un criterio equivocado y le diría hasta lleva implícita una cierta violencia. Se rompan, que después nosotros nos hacemos cargo. No es ese. La manera, no es esa la manera ni la forma de resolver este problema. Si hay una previsión tan precisa de que esto va a suceder, de que ya pasó en otros sitios, de que hay intentos de tomar instituciones o edificios y que esto se hace ya de una manera muy habitual, la verdad que el trabajo es evitarlo, no que suceda y después nosotros reparamos. Me parece que ha habido una resignación de parte del municipio en esto. Ha habido una idea de que, bueno, no lo podemos evitar. Y cuando el Estado dice no lo podemos evitar, la verdad que aumenta la agresión, aumenta la proporción del desborde. Entonces, tenemos que ser muy muy precisos, mire, y tampoco en esto pensar exclusivamente en el 31 Encuentro de Mujeres. Porque el tema de las pintadas y de las agresiones a los bienes privados y públicos en Rosario ya tiene un antecedente bastante largo.
No, seguro, ¿verdad? Seguro.
Entonces hay que trabajar sobre este tema específicamente, ver cómo se genera, primero, asumir la responsabilidad de parte de los organizadores en el aspecto, ¿no es cierto?, de decir, bueno, esto tiene que ver con esto, aquello viene de esto. Y segundo, generar un programa de voluntariado en donde podamos también hacer partícipe a la comunidad y a todos nosotros en esto que significa volver a la ciudad que teníamos.
Juliano, por último, ayer usted participó del acto de apertura de los de las ofertas económicas para comprar 96 cámaras de videovigilancia. ¿Nos puede contar algunas características? Sé que hubo un acto y, bueno, usted en su carácter de presidente de la comisión participó del mismo.
Así es. Participo en función de que esto tiene que ver con la emergencia en seguridad. Es decir, la emergencia en seguridad en la ciudad, después de tanto tiempo que ha sido resistida por el municipio, ha sido finalmente aprobada por el Consejo, y esto significó liberar algunos procedimientos administrativos, sobre todo, para hacer compras. Entonces, por supuesto que yo participé no solamente de la apertura de los sobres de las 96 cámaras, que es necesario que se recupere incluso toda el insumo que viene de la gente. El vecino permanentemente va pidiendo, de acuerdo a la necesidad, a las cámaras de videovigilancia. Y le decíamos ayer al secretario de Gobierno que sería importante que el Consejo participe, como dice la ordenanza dice que tiene que haber una comisión de videovigilancia donde se hace un seguimiento no solo de dónde se ubican las cámaras, sino también de cómo se mantienen las cámaras. Así que estamos justamente en el marco de esa apertura. Y nos parece bien, hay 122 cámaras que tiene la municipalidad. La verdad que son muy pocas, muy pocas. Y el hecho de ahora intentar duplicarlas nos parece importante en base a la emergencia en seguridad. Por eso nosotros en estas cosas estamos cerca, tratamos de que se resuelva el problema. Más allá de quién gobierna y de que uno no está de acuerdo con todo lo que se hace, sí estamos de acuerdo en acompañar las cosas que son importantes para el vecino. El vecino está pidiendo seguridad, le diría, desesperadamente en muchos casos.
Sí, sí, y es importante, como bien decías, no solamente la instalación de las cámaras, sino el mantenimiento y que funcionen, porque ya nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que la cámara no funcionaba, la cámara falló el sistema, la cámara estaba fuera de servicio, porque entonces uno hasta sospecha que detrás de esto que hay un montaje. Es importante que pongan cámaras, pero fundamentalmente el mantenimiento y el funcionamiento de las mismas.
Ayer hacíamos hincapié en eso. Comprar una cámara de videovigilancia tiene un costo importante, pero el costo mayor es de mantenimiento de la cámara. Y si no hay mantenimiento, la verdad que nos engañamos entre todos. Así que vamos a seguir de cerca este tema, y lo que hacemos es abrir la comisión de seguridad a los vecinos que tengan planteos, denuncias, algunos reclamos sobre cámaras que no funcionan o lugares donde la verdad que tener una cámara de videovigilancia ayuda a prevenir, y si no se previene, porque el hecho se comete igual, ayuda a por lo menos que llegue más rápido la policía o que se identifiquen a las personas que cometen delitos.
Perfecto. La apertura de sobres, ya hay una empresa que ofertó menos, pero ya, ¿cuándo se define esto? ¿A quién se adjudica?
Esto se define este mismo viernes, porque imagínense que la emergencia en seguridad le da al Ejecutivo la posibilidad de hacer procedimientos mucho más rápidos. Así que este viernes ya estaría la etapa de la adjudicación de estas ofertas que hicieron las empresas para la compra de nada menos que 96 cámaras, que le digo, como números son, parece mucho, pero son pocas en relación a lo que se necesita. Ahora, cada paso que se da hay que acompañar, porque nos costó muchísimo que se convenzan de que había que comprar cámaras de videovigilancia porque son preventivas. Bueno, ahora que después de 5 años algunos se están comprando, nosotros celebramos que así sea.
Gracias, Juliano, por estos minutos. Muy amable.
Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias.